La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El paso de Rafah en la frontera con Egipto se habilitó hoy para permitir el paso limitado de extranjeros y heridos de Gaza. Altos funcionarios de la administración Biden testifican en el Congreso para pedir ayuda para Israel y Ucrania, además de alertar por posibles amenazas contra el país. Y México celebra hoy el Día de los Muertos, un evento de coloridas y sentidas tradiciones que atrae miles de turistas. Hoy es miércoles 1 de noviembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Luego de 3 semanas atrapados en la franja, un grupo de hasta 81 palestinos heridos de gravedad son trasladados en ambulancias a hospitales egipcios para recibir tratamiento. El paso de Rafah en la frontera con Egipto ha sido habilitado esta mañana también para la evacuación de un grupo de titulares de pasaportes extranjeros, es decir, ciudadanos de otros países que se encontraban en la franja o gazatíes con doble nacionalidad. Se anticipó que entre ellos no hay estadounidenses. Según fuentes del gobierno del enclave, se permitirá la salida de unos 500 civiles de la sitiada Gaza gracias al acuerdo establecido entre Egipto, Israel y Hamas, en el cual el papel de Qatar como mediador resultó imprescindible. Paralelamente, en los 42 metros cuadrados que ocupa Gaza, la destrucción y los escombros engullen a una población desesperada, mientras la invasión terrestre israelí va ganando terreno, al tiempo que el ejército judío confirmó ser el autor del ataque sobre el campo de refugiados de Jabalia. Un bombardeo que se produjo el martes y que provocó la muerte de decenas de personas sobre el mayor campo de refugiados del enclave. Desde Tel Aviv se justifican y aseguran que iba dirigido contra un centro de operaciones subterráneo de Hamas, mientras que esta organización, considerada como grupo terrorista por el gobierno de Estados Unidos, aseguró que 7 rehenes murieron como resultado de este ataque. En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lamentó la muerte de 9 militares durante enfrentamientos con milicianos de Hamas y añadió:
estamos en una guerra dura, será una guerra larga. Tenemos logros importantes en ello, pero también pérdidas dolorosas. Les prometo a ustedes, ciudadanos de Israel, que continuaremos hasta cumplir la misión, continuaremos hasta la victoria.
La imagen de Netanyahu ya se había deteriorado durante los últimos años de su mandato por su reforma del sistema judicial. Sin embargo, desde el 7 de octubre, su popularidad continúa en descenso. En las calles de Israel, gran parte de la población lo acusa de no haber contenido el ataque múltiple de Hamas, mientras critican su estrategia actual, que aseguran es ineficaz para la liberación de los cientos de rehenes en manos de Hamas. En tanto, desde Washington, el presidente Joe Biden mantuvo una conversación telefónica con el monarca de Jordania, el rey Abdullah II, y ambos mandatarios coincidieron en que es fundamental garantizar que los palestinos no sean desplazados por la fuerza fuera de Gaza, mientras discutieron mecanismos urgentes para frenar la violencia, calmar la retórica y reducir las tensiones regionales.
Mientras tanto, 2 de los principales funcionarios del presidente Biden pidieron a los legisladores estadounidenses aprobar miles de millones de dólares para respaldar la ayuda a Israel, Ucrania y otros asuntos estratégicos. Héctor Contreras tiene este informe.
Los secretarios de Estado Anthony Blinken y de Defensa Lloyd Austin testificaron ante el Comité de Asignaciones del Senado estadounidense para respaldar la solicitud de más de 100 mil millones de dólares planteada recientemente por el presidente Joe Biden y que tiene como objetivo ayudar económica y militarmente a Israel y Ucrania, en un momento en el que el conflicto armado en estas dos naciones sigue cobrando la vida de muchas personas. Los fondos además buscarían financiar programas en la frontera sur de Estados Unidos y planes estratégicos en Asia con los que se intentará detener el avance militar de China en esa región. Durante su ponencia, el secretario Blinken destacó la importancia de otorgar estos recursos, ya que considera que el apoyo estadounidense a las tropas ucranianas ha hecho que la invasión rusa sea una debacle estratégica. El máximo representante de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, también habló sobre la necesidad de apoyar a Israel y dar ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza. Sin embargo, el funcionario fue enfático al reconocer que no se contempla la posibilidad de un alto al fuego por ahora.
En este momento,
un alto al fuego en este momento simplemente consolidaría lo que Hamas ha hecho y les permitiría permanecer donde están. Potencialmente podrían repetir lo que hicieron el otro día y eso no es tolerable. Ninguna nación lo toleraría.
El secretario Blinken no descartó pausas humanitarias que puedan asegurar que la asistencia llegue a quienes la necesitan y para que los civiles que intentan escapar del conflicto lo puedan hacer de forma segura. La intervención de los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos estuvo marcada antes de su inicio por una protesta de algunos de los asistentes al edificio del Capitolio que levantaron sus manos pintadas de rojo en alusión a la sangre en las manos de quienes no piden el cese al fuego en Gaza, gritando arengas y exigiendo protección para los niños de Gaza. La policía del Capitolio los desalojó de la sala de audiencias. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En tanto, Estados Unidos reconoce que la crisis generada por el ataque de Hamas contra Israel podría motivar a grupos violentos, generando alertas puntualizadas por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el director del FBI, Christopher Wray, durante una audiencia en el Senado estadounidense. Paula Díaz tiene el resumen.
One, have you fired her? Don't come to this hearing room.
La cifra récord de migrantes que ha llegado a Estados Unidos, muchos de ellos pidiendo asilo, fue cuestionada por el senador republicano James Lankford.
En 2010 nosotros tuvimos 21.000 solicitudes de asilo por el año en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora tenemos ese número en 3 días.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, recalcó que el sistema migratorio actual no funciona y se necesita una reforma migratoria.
El sistema de asilo debe ser reformado de arriba a abajo.
La masiva llegada de venezolanos también fue discutida durante la audiencia.
Ahora tenemos un año con el programa para venezolanos y si regresamos hace un año, nosotros pasamos de 22.000 venezolanos llegando en un mes a este pasado septiembre que llegaron 65.000 en un mes.
Mayorca resaltó que el acuerdo al que llegaron con Venezuela para que acepten a los migrantes deportados ha llevado a una baja dramática de los números de cruce de venezolanos. El director del FBI, Christopher Wray, advirtió que el ataque de Hamas en Israel podría servir de inspiración para otros grupos y que la amenaza en Estados Unidos ha aumentado. El funcionario mencionó dos ejemplos de extremismo violento. Un niño palestino estadounidense de 6 años asesinado a puñaladas por su casero en Illinois y un hombre arrestado por el FBI acusado de investigar cómo construir bombas y publicar en línea sobre su apoyo a la matanza de judíos. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, más de 4.000 personas fueron obligadas a evacuar sus hogares luego que un incendio forestal alimentado por ráfagas de viento de Santa Ana arrasó tierras rurales al sureste de Los Ángeles, provocando condiciones peligrosas para permanecer en la zona. Autoridades del Cuerpo de Bomberos dijeron que el denominado Highland Fire empezó en las colinas secas y cubiertas de maleza cerca de la aldea no incorporada de Aguanga, en el condado de Riverside, poco después del mediodía del lunes y anoche alcanzaba algo más de 5 kilómetros cuadrados de tierra. El portavoz de los bomberos, Jeff LaRusso, informó que alrededor de 1.300 viviendas y 4.000 residentes fueron puestos bajo órdenes de evacuación como medida de precaución. El capitán de bomberos de Cal Fire, Thomas Schutz, explicó en declaraciones a medios locales la tarea que realizan en la zona.
Nuestra lucha en este momento es que los vientos continúan. Sabemos que estos vientos continuarán hasta el jueves y tenemos muchas líneas abiertas. No tenemos ningún área donde el fuego no pueda propagarse.
Por su parte, el portavoz Larusso dijo que esta región está escasamente poblada, pero hay ranchos de caballos y un gran terreno para casas móviles. Hasta el momento no se reportaron heridos. Los vientos de 32 a 40 kilómetros por hora, con algunas ráfagas más fuertes, empujaron las llamas y las brasas a través de la hierba y la maleza que se habían secado por los vientos recientes y la baja humedad en la zona, de modo que era casi como leña para el incendio, dijo Larusso.
En otra información, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos planteó la libertad de expresión en redes sociales y el interrogante para funcionarios públicos que las utilicen para callar a los críticos. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
El tema de la libertad de expresión en la era digital fue abordado por los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos y puntualmente la pregunta de si los funcionarios públicos pueden bloquear legalmente a otros en las redes sociales, una función utilizada para silenciar a los críticos. La discusión se dio en el marco de los argumentos presentados en dos casos, uno en California y otro en Michigan, en los que los tribunales inferiores llegaron a conclusiones opuestas, reflejando la incertidumbre jurídica sobre si dicha actividad en las redes sociales está sujeta a los límites de la primera enmienda de la Constitución y la capacidad del gobierno para restringir la libertad de expresión. Ahora los jueces deberán decidir si los funcionarios públicos participaron al bloquear las cuentas de sus críticos en las redes sociales o si simplemente actuaron a título personal. El primer caso se refiere a dos administradores de un colegio público en Poway, California, que apelaron la sentencia de un tribunal a favor de uno de los padres que los demandaron tras ser bloqueados en las cuentas personales de los funcionarios en X, Twitter en aquel momento, y Facebook. El segundo caso se refiere a la apelación de un hombre de Michigan después de que un tribunal inferior rechazó su demanda contra un funcionario de la ciudad de Port Huron que le bloqueó en Facebook. El juez conservador Samuel Alairo dijo a un abogado que defendía a funcionarios de la Junta Escolar de Poway que su argumento permitiría a un administrador municipal que pone el sello de la ciudad en su propia página de redes sociales y pide a los ciudadanos que expresen sus opiniones, bloquear a cualquiera que exprese críticas y crear así la impresión de que todo el mundo en la ciudad piensa que el administrador municipal está haciendo lo correcto. Por su parte, la jueza liberal Elena Kagan puso como ejemplo al expresidente republicano Donald Trump, señalando que hacía mucho gobierno en su cuenta de Twitter e incluso anunciando políticas. Dijo, era una parte importante de cómo ejercía su autoridad y cortar a un ciudadano de eso es cortarle parte de la forma en que funciona el gobierno. La Corte Suprema ya se había enfrentado a esta cuestión en el 2021 en un litigio sobre el intento de Trump de bloquear a sus críticos en Twitter, pero los magistrados no se pronunciaron al respecto al considerar el caso discutible después de que dejó el cargo. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En Buenos Días, América, siguen las informaciones. La tormenta tropical Pilar se aleja de El Salvador, aunque las lluvias persisten, y en la evaluación de daños se cuentan cuantiosas pérdidas materiales, especialmente en el sector agropecuario. Los detalles con Neri Mabel Reyes.
Varias familias han sido evacuadas a consecuencia de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en El Salvador por la aproximación de la tormenta tropical Pilar. Autoridades reportan la caída de árboles sobre viviendas y en carreteras que fueron temporalmente interrumpidas al paso de vehículos, mientras una de las centrales hidroeléctricas en la zona paracentral del país debió hacer descargas de al menos 500 metros cúbicos por segundo, luego que sobrepasó el nivel máximo de operaciones debido a los aguaceros.
En donde solamente Puerto Parada nos ha notificado de dos traslados de un menor y una persona mayor desde el puerto, desde La Pirraya, desde la isla La Pirraya hasta lo que es el Hospital San Pedro en coordinación con la policía.
la costa central y sur oriental del país, donde se localizan las mejores playas salvadoreñas, ha registrado precipitaciones de más de 8 horas consecutivas, y esto provocó daños en varios centros turísticos construidos de manera artesanal. El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, explica las medidas para mitigar el impacto por el fenómeno atmosférico que podría reorganizarse.
En la zona sur de La Unión, la zona central y sur de San Miguel y un poco también la zona paracentral. Nuestros equipos tácticos operativos están desplegados.
Productores de granos básicos y ganaderos dicen que su situación, que ya era complicada por el invierno con escasa lluvia y muy caluroso, ahora se agudiza porque las lluvias de la tormenta tropical Pilar afectarán la denominada cosecha postrera. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En Buenos Días América continuamos con más información y como cada año los mexicanos se preparan para recordar a sus muertos. Lo hacen con ofrendas que incluyen la colorida flor de cempasúchil o visitando los panteones y pasando la noche en vela, tradiciones que atraen a turistas. Sara Pablo tiene los detalles.
Pátzcuaro, Michoacán, es uno de los sitios más visitados en esta temporada por turistas nacionales y extranjeros. La noche del 1 de noviembre, habitantes del municipio suben a sus canoas en el lago del mismo nombre con cientos de veladoras que simbolizan la luz que guía a sus seres queridos en su visita al mundo terrenal. Predominan los olores de la amarilla flor de cempasúchil y el copal. La tradición señala que el 1 de noviembre está dedicado a quienes murieron cuando eran niños, y el 2, Día de los Muertos, a los adultos. En estas fechas, las almas de los seres queridos visitan la tierra, y por ello en cada casa se colocan altares con veladoras, calaveritas de azúcar, flores, pan de muerto y la comida y bebida favorita de los familiares, cuyas fotografías acompañan las ofrendas. Alejandro dice que son días para revivir el lazo con quienes ya partieron.
Tiene esta conexión mágica y mística hacia ese mundo de lo que quién sabe dónde esté y quién sabe dónde sea, pero que lo tengamos aquí, que lo hagamos presente una vez al año, que todos nos conectemos con todo aquello que se fue pero que sigue en nuestros corazones. Me parece muy bello, me parece conmovedor.
El pueblo de San Andrés Mixquic, en la Ciudad de México, cada año recibe a miles de personas, pues tiene una de las celebraciones más fascinantes, la tradición conocida como la alumbrada, incluso considerada patrimonio de la humanidad. Incluye una procesión nocturna hacia el cementerio que se ilumina con cientos de veladoras. De cualquier modo, con un pequeño altar en casa o acudiendo a algunos de los lugares con más tradición, lo que sí es seguro es que en estas fechas cada mexicano recuerda desde el corazón a quienes, como se dice coloquialmente, se nos adelantaron al morir. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias llegan a ustedes a través de La Voz de América. Y continuamos. Diversos sectores de la sociedad civil condenan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que busca suspender los efectos de la primaria presidencial opositora. Los detalles con Carolina Alcalde.
Académicos coinciden en que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de suspender todos los efectos de la primaria presidencial opositora, en la que María Corina Machado resultó ganadora con más del 92% de los votos, es una violación de garantías. Ali Daniels, codirector de la organización Acceso a la Justicia y profesor de Derecho Internacional Humanitario, cuestiona cómo se pueden suspender los efectos de un hecho ya concluido.
Es el poder que está diciendo vamos a tratar de anular las primarias, vamos a tratar de quitarle peso. Me llama la atención además que la sala electoral se declare competente ante la nulidad de una persona, o sea, ante la solicitud de nulidad de alguien que no participó en las primarias. Es decir, cómo alguien ajeno al proceso de primaria puede tener la legitimidad para suspender ese proceso.
Nelson Chitila Roch, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, añade que contra el resultado de la primaria no hay recurso y tampoco sostén jurídico para judicializarla. A su juicio, Venezuela está en presencia de una manifestación de la praxis del derecho penal del enemigo, una doctrina de la teoría jurídica alemana que consiste en desconocer los derechos de aquellos con los que se antagoniza y que se practicó a raíz de las leyes de Núremberg.
Encontrar modos, medios, mecanismos e instrumentos para legitimar acciones represivas.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela sostiene que la primaria, que el gobierno considera un fraude, no constituyó una usurpación de las funciones del poder electoral y subraya que tampoco puede asumirse que se cometieron ilegalidades. En ese sentido, alerta que la judicialización y criminalización de sus organizadores a través del Poder Judicial representa un atentado al orden constitucional, legal y a la democracia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y la polémica alrededor de los funcionarios uruguayos que supuestamente ayudaron a huir de los Emiratos Árabes al narcotraficante Sebastián Marcet continúa en Uruguay y la Fiscalía investiga a varios políticos involucrados en la entrega de un pasaporte. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La investigación que realiza la Fiscalía de Delitos Económicos de Uruguay sobre posibles irregularidades en la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet a fines de 2021 está en una etapa de intensa actividad y varios funcionarios del gobierno han sido citados en calidad de indagados para establecer responsabilidades jurídicas en este caso. Hasta el momento las declaraciones han sido una ida y vuelta de acusaciones entre la Fiscalía y la Cancillería, ya que ambas secretarías de Estado se responsabilizan mutuamente sobre los hechos. A lo largo de toda esta semana compareció el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y también el subsecretario del mismo ministerio, el canciller Francisco Bustillos, y la ex canciller Carolina H. ante el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado. Tras concluir su comparecencia el martes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo a medios de comunicación:
"Lo único nuevo que he visto hasta ahora que es la sentencia de Emiratos Árabes donde libera al señor Marcet y no es por el pasaporte, que quede claro que el otorgamiento del pasaporte de por sí no es la liberación de nadie".
La polémica en torno a Marcet se hizo pública cuando se conoció que el gobierno uruguayo le había otorgado un pasaporte que le permitió escapar de la justicia paraguaya. Antes, Marcet había sido detenido en Dubái por intentar cruzar a Turquía con un documento falso. En tanto, el ministro del Interior evitó profundizar en el tema y concluyó rápidamente su comparecencia con los medios.
"Sé que ustedes quieren preguntar, pero hasta aquí puedo ir. Les agradezco mucho".
A la fecha, el paradero de Marcet es desconocido y la Interpol continúa buscándolo por presuntamente transportar al menos 16 toneladas de cocaína entre Paraguay y Europa a través de Uruguay. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, la tenista estadounidense Jessica Pegula se aseguró de conservar la calma y de no asustarse ante Arina Sabalenka, primera del escalafón en finales de la Asociación de Tenis Mundial. Cuando llegó su séptima oportunidad de poner fin al encuentro, Pegula finalmente fue capaz de llevarse el triunfo por 6-4, 6-3 sobre Sabalenka en la ronda de todas contra todas del torneo que pone fin a la temporada y que disputan las ocho mejores del escalafón. Todas hemos hecho las cosas de la mejor manera, todas como tenistas hemos experimentado esto en cierto grado de ambos lados. Quiero decir que he tratado de aprovechar mi experiencia en los partidos y lo mejor que puedo, comentó Pegula, estadounidense de 29 años, que tiene ahora garantizado finalizar como primera de su grupo y llegar a las semifinales en Cancún. Y en enero de 2022, cuando los Raiders de Las Vegas contrataron a Josh McDaniels, el recién llegado dijo que había aprendido mucho de su primera experiencia como entrenador del fútbol americano de la NFL. La realidad es que el desempeño de McDaniels fue peor en esta segunda ocasión que en la primera con los Broncos de Denver en 2009 y 2010. Y el martes por la noche quedó de nuevo sin empleo. Los Raiders anunciaron que su dueño Mark Davis ha destituido a McDaniels y al gerente general Dave Ziegler. Luego de meditar mucho sobre lo que necesitan los Raiders para seguir adelante, he decidido tomar rumbos separados respecto a Josh y Dave, dijo Davis en un comunicado. Quiero agradecerles a los dos por su trabajo duro y desearles lo mejor a sus familias, dijo el presidente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estrenos por streaming en noviembre. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Nuevas películas llegan a Hulu y Netflix el viernes 3 de noviembre. Awkwafina interpreta a una mujer obsesionada con los programas de juegos en la comedia Quiz Lady junto a Sandra Oh y Will Ferrell, donde la protagonista participa en el programa Can't Stop the Quiz, similar a Jeopardy. Annette Bening retrata a Diana Nayad, una heroína de la vida real que nadó de Cuba a Cayo Hueso en 2013. En la película Nayad, Jodie Foster interpreta a Bonnie Stoll, amiga y entrenadora de la nadadora. Así que Quiz Lady en Hulu y Nayad en Netflix, ambas se estrenan este viernes. Ya salió la autobiografía del actor Henry Winkler, estrella principal de la serie televisiva Happy Days, titulada Being Henry, The Fonz and Beyond. El libro cuenta la historia de una figura de Hollywood que se convirtió en un ícono de la pantalla de TV y posteriormente en defensor de las personas con dislexia. La popularidad del Fonzie prácticamente eclipsó a los demás personajes del programa, en el que actuaron un muy joven Ron Howard, director de las películas del Código Da Vinci, también Tom Bosley, Marion Ross, Pat Morita y Scott Baio. En la revista People, las estrellas de Friends expresaron su pesar por el fallecimiento de Matthew Perry. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer dijeron: éramos más que compañeros de reparto, somos una familia. Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles el sábado a los 54 años. Determinar la causa del fallecimiento podría tardar semanas. Otros que han expresado su pesar por la muerte de Matthew Perry incluyen a Salma Hayek, su coprotagonista de la película romántica de 1997, Fools Rush In. Siguen los festivales de otoño en el área metropolitana de Washington, incluyendo todo Maryland y Virginia, en momentos en que ya comienza a sentirse un cambio en la temperatura. Nos acercamos a un festival y concierto de música cristiana en la localidad de Virginia Beach, al sureste de la capital estadounidense y no muy lejos del paraíso ecológico de los Outer Banks en Carolina del Norte. También aprovechamos para saludar a la señora Irma en una de las cajas registradoras de uno de los supermercados locales. Irma es de El Salvador y siempre está de muy buen humor. Este segmento puede escucharse en Voz de América Radio Entretenimiento. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.